vamos a hablar de un tema muy delicado, que es la historia del paramilitarismo en la Argentina del siglo XX. Y en general se asocia el paramilitarismo a la época más espantosa de la AAA y a eso como un antecedente de los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, a lo largo del siglo XX hubo una cantidad de hechos en los cuales hubo organizaciones que no han sido definidas ni por los historiadores ni por los periodistas como grupos paramilitares criminales asesinos. En concreto, uno de ellos fue la Liga Patriótica, y invito a dos colegas, Rubén Furman y Daniel Cecchini, que por distintos motivos están asociados a este tema. Rubén, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bueno, vos tenés un libro que salió creo que hace 3 o 4 años, que fue Puños y Pistolas.
Sí, sí. Está centrado en otro grupo que no es exactamente un grupo paramilitar, no es un grupo asesino, aunque hubiera algunos asesinos adentro, que es la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo previo al peronismo, pero que recoge la tradición nacionalista previa, incluso de los grupos paramilitares previos. Los dos grandes grupos paramilitares previos, de diferente naturaleza, pero de igual contenido político, ideológico, son la Liga Patriótica, y es el grupo que surge, explota, digamos, en la semana trágica de 1919, en los hechos de represión paramilitar que organizan básicamente los jóvenes ricos, los hijos de la buena cuna, los chetos de aquel entonces, en respaldo a la acción del ejército de represión a los huelguistas de Bacena, y no solamente a los huelguistas, sino al estallido popular.
Después nos vas a contar por qué personas como Rodolfo Walsh en algún momento estuvo cercano, integró la Alianza Libertadora Nacionalista, y también cómo se explica que en un lugar emblemático que está apenas a 3 cuadras de acá, la sede de la sede social de la Armada, podríamos decir, el Centro Naval, que está en Florida y Córdoba, un edificio francés de estilo lindísimo, con una boacería interior extraordinaria, fue el lugar donde Sergio Domecq García, aquel contraalmirante, que dijo, bueno, vamos a organizar aquí, en esta sede, los grupos que después salieron precisamente en esa semana de enero de 1919. Daniel Cecchini, compañero de Miradas al Sur, compañero de Andanzas en Infobae, escribimos hace poco, entre otras cosas con la colaboración de Rubén como historiador, además de periodista, escribimos sobre la Semana Trágica, pero vos tenés un libro que también tiene una marca indeleble respecto de lo que fue la Concentración Nacional Universitaria, la ultraderecha, sí, paramilitar, en La Plata, en Mar del Plata y en otros lugares.
Sí, bueno, el libro es la CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe. Escrito en colaboración con Alberto Elizalde Leal, a partir de una investigación que hicimos precisamente cuando estábamos en Miradas al Sur, una investigación de 5 años. La Concentración Nacional Universitaria es uno de los grupos parapoliciales paramilitares previos al golpe de Estado de la dictadura, de la última dictadura de 1976. Pero a diferencia de lo que fue el Comando Libertadores de América, que fue algo armado directamente por el ejército, por el tercer cuerpo, bajo
el temible Luciano Benjamín Menéndez.
Exactamente, por idea e impulso del Cachorro Menéndez, o bien la AAA, un grupo armado desde las entrañas del Ministerio de Bienestar Social, con policías, lúmpenes, algunos militares también. La Concentración Nacional Universitaria es nace como un grupo de la ultraderecha peronista de un catolicismo preconciliar, antisemita y como grupo de choque universitario. Recién a fines de 1973 o en 1974, su principal accionar, si bien accionó en la capital federal, fue en la provincia de Buenos Aires, al asumir Victorio Calabró, el sindicalista de ultraderecha peronista, la gobernación de la provincia por el desplazamiento de Oscar Videgain, ahí pasa de ser un grupo del choque a un grupo parapolicial que opera en zonas liberadas por la policía y con blancos señalados muchas veces por el gobierno.
Estoy muy tentado a arrancar por esto, pero lo quiero dejar para dentro de un rato, que fue la habilidad que tuvieron los mandos del ejército y la armada para en agosto del 70, julio, agosto del 75, desplazar a la AAA, incluso operar a través de la justicia, para que López Rega tuviera que salir como rata por tirante de la Argentina, iniciar una causa federal contra varios de los pistoleros de la AAA y sembrar en la sociedad la idea de que los militares venían a resolver el caos. Estoy tentado por arrancar por ese lugar, pero me gustaría historiar un poco, Rubén, Daniel, porque hay una cosa muy curiosa, que cuando uno se topa con los historiadores que investigaron la Liga Patriótica, se encuentra con que Manuel Carles, el líder de la Liga Patriótica, no era un ultraconservador reaccionario enemigo de Hipólito Yrigoyen, sino que era más bien todo lo contrario. Rubén, vamos un poco entonces, si te parece, a qué pasaba con la... A contextualizar un poco qué pasaba con la Revolución Bolchevique de 1917, qué pasaba con los inmigrantes que llegaban acá y tenían organizaciones de izquierda filo bolcheviques o filo anarquistas o anarquistas y protocomunistas, y qué pasaba con esa derecha que dijo, bueno, no somos guardias blancos, pero nos queremos parecer a ellos. Rubén Furma, te escuchamos.
Sí, la Revolución Rusa de octubre del 17 produce un cimbronazo a nivel mundial que llega a la Argentina de manera muy expresa en un momento de alza de las luchas obreras, lo que se ha definido como una década roja, porque era una década que desde 1909 venía en alza el movimiento huelguista, organización sindical, básicamente en manos de los dos grupos más importantes, ideológico-políticos más importantes de ese momento, que era el anarquismo en sus distintas variantes, pero básicamente un anarquismo revolucionario, y el socialismo, que tenía una visión naturalmente próxima a los obreros, pero es decir, más fundada en los métodos institucionales, es decir, dentro del Estado. Pero eran las dos fuerzas hegemónicas del movimiento obrero y eso desata, la revolución desata una suerte de paranoia en las clases dirigentes. Ahí esto hay que contextualizarlo, ¿no? Porque no es una paranoia reciente, sino que en ese momento cataliza porque la preocupación por lo que se llamaba el problema social era previa. Es decir, frente a esta alza huelguista había diferentes posiciones, incluso en los sectores dominantes. Había sectores del catolicismo que aún teniendo al socialismo, al comunismo, al anarquismo como enemigos jurados, decían, bueno, esto hay que darle algún tipo de salida. Hay que encauzarlo de alguna manera, hay que hacer algún tipo de reforma, en línea con la idea de la Iglesia, ¿no? De renovar las cosas acerca de los nuevos movimientos, era la postura del Papa León XIII en relación a los nuevos movimientos sociales. Ahí se produce una, a partir de la Revolución Rusa, una curiosa variante, que es los mismos sectores que habían generado el modelo exitoso, diríamos, del 80, basado en la inmigración masiva que reemplazara a los gauchos, tenidos como una masa informe y con poca aptitud para el trabajo, de pronto descubren que todos los problemas sociales lo traen esos inmigrantes. Es los que venían a salvar y a reorganizar el país son los portadores del caos, del desorden. Y entonces comienza a desarrollarse, por un lado, una idea xenófoba, Es decir, los inmigrantes son parte del quilombo en este país. Son los que traen las ideas, son los que agitan, son los principales dirigentes. Y entonces esa idea se afinca muy en particular en un sector que es el de los judíos, en parte por la influencia de la iglesia, en realidad de los rusos, pero los rusos identificados como judíos, porque efectivamente buena parte de la inmigración rusa era emigrados judíos que habían huido de los pogroms, de la persecución del zarismo. Y habían llegado acá con sus instituciones, con sus ideas, con sus cooperativas, con sus ideas modernas.
Déjame poner una postilla porque vos estudiaste en un colegio universitario, el Colegio Nacional de Buenos Aires, con un examen de ingreso muy duro y había que saberse al dedillo un libro de Miguel Cané, Juvenilia. Y cuando uno después con los años se entera que el autor de Juvenilia también fue el autor de una ley que deportaba inmigrantes por sospecha, la llamada ley de residencia, siendo senador nacional, te das cuenta que en el colegio que se considera el Colegio de la Patria, el colegio que en el 66 fue intervenido por Onganía, el colegio que dio muchísimos militantes y cuadros políticos de partidos de izquierda y de peronistas revolucionarios, tenía que tener una buena convivencia con ese señor Miguel Cané. Y vuelvo a lo que decía antes, cuando uno piensa en Carles, está pensando en alguien que fue irigoyenista, que no es que fue un radical, fue irigoyenista, fue un hombre cercano a Irigoyen. A vos también, Daniel, cuando hicimos esta saga sobre la Semana Trágica, te tocó ver lo que fueron los pogroms aquí en la Argentina, ya no solamente los pogroms de los cuales hablaba Rubén Furman en Polonia, en Ucrania, en Rusia, en Hungría, sino los pogroms aquí en la Argentina en enero de 1919 en Villa Crespo y el 11.
Exacto. Yo quisiera retomar un cachito antes, cuando decía Rubén lo de la inmigración y ese temor, digamos, también lo despertaba parte de la inmigración obrera, proletaria, que llega a la Argentina, llega a fines del siglo XIX, o segunda mitad del siglo XIX, 1870 y pico, y muchos de ellos son gente que está rajada de la derrota de la segunda, de la Comuna.
Y, Comuna de París, que es 1871.
Y aquí llegan a formar incluso, digamos, como sedes o
asociaciones.
Asociaciones que tenían que ver con la AIT, la Primera Internacional, Asociación Internacional de Trabajadores. Tanto es así, digo, y esto lo charlábamos el otro día, que Marx envía a un belga joven de 22 años, un noble belga encima, que terminará, Raimundo Wilmart se llega a llamar aquí, para que organice la Internacional, que ya tenía un ala española, un ala francesa, un ala alemana, formada por inmigrantes. La historia de Wilmart, que termina ya adentrado el siglo XX, es muy interesante porque de revolucionario llega a transformarse en un notorio juez, profesor de derecho, y dato curioso, lo bocha a Alfredo Palacios, le bocha la tesis a Alfredo Palacios, y Palacios le retruca años después, cuando publica su tesis, dice que tuvo problemas en la tesis con un señor Wilma que alguna vez pensó que podía cambiar el mundo. En cuanto al pogrom, ya yendo al caso, esta asociación, ¿no?, la Revolución Rusa, mucho inmigrante ruso que a su vez era judío, y también una cuestión de imaginario social, de simplificación, simplificaciones que en la política y en el discurso político hacia la sociedad son constantes y lo siguen siendo. La ecuación judío, ruso, bolchevique, todo ruso, todo judío era bolchevique, de ahí ese pogrom que además se monta sobre un antisemitismo muy fuerte y un catolicismo de armas llevar contra el judaísmo de algunos sectores de la iglesia de la época.
Quiero hacer un breve comentario, Rubén, respecto de esta mención a la Comuna de París en la época de la guerra franco-prusiana, cuando Francia tenía empeñada sus ejércitos en la lucha con los prusianos, con los alemanes, y entonces en París los comuneros se organizaron, pelearon, lucharon, finalmente fueron reprimidos, estaban armados, controlaban políticamente la ciudad, y en una gran iglesia parisina, en el Sagrado Corazón, que es un lugar que tiene cierta altura, abajo hicieron formar los policías y militares franceses, hicieron formar a los comuneros, les hicieron cavar sus propias tumbas y los fusilaron, y participaban también los sacerdotes de esta alianza militar eclesiástica. Entonces, de aquellos vientos, estas tempestades. Después, cuando uno dice, bueno, fueron los nazis los que aplicaron esos métodos crueles, en realidad estamos pensando en un siglo, el siglo XIX, que también tuvo una justicia completamente impune, o que no tenía ni tratados internacionales ni nada que se le parezca, como para que aquellos que querían romper con la propiedad privada, porque en definitiva las ideas que se transmitían en el comunismo del manifiesto comunista era terminar con la propiedad privada, lo que merecían era la muerte lisa y llanamente, con juez, sin juez, cavándose la fosa o no cavándose la fosa.
Sí, vos contás la historia del Muro de los Comuneros, sí, precisamente, donde alguna de esa gente llegó efectivamente a la Argentina con sus ideas. Un historiador, Daniel Libovich, acuñó un término que a mí me parece correcto, que es la del mito conspirativo, que esas clases dominantes elaboraron la idea de que esos judíos, eran esos rusos, eran a su vez judíos y a su vez eran maximalistas. Eran las tres cosas. No solamente eso, eran usureros también. Y, o sea, que eran maximalistas y usureros bancarios, las dos cosas al mismo tiempo. Promovían la revolución social, traían las ideas extrañas, y al mismo tiempo eran los dueños de bancos, eran Rothschild, eran... Y entonces, eso, ese mito conspirativo coagula en una expresión que es la plutocracia. Es decir, el gobierno de los ricos, que está integrado no solamente por los ricos, sino por los judíos y por los maximalistas, ¿no? Es un tipo de asociación un poco, podríamos decir hoy, estrafalaria, pero que tuvo bastante andamiento en la historia argentina, ¿no? Es decir, la idea de la plutocracia, nosotros la escuchamos. Nosotros a nuestra edad la escuchamos.
Bueno, escuchamos la sinarquía internacional integrada por la banca judía, por los Rothschild, parecía que era una verdad indiscutible, como que el superclásico entre River y Boca era lo más importante del fútbol argentino.
Bueno, es aquella matriz ideológica que tiene esa expresión brutal durante la Semana Trágica. Bueno, los movimientos paramilitares o paraestatales, parapoliciales, se pueden analizar de varios puntos de vista. Uno es el de clase, porque en realidad no todos estos grupos representan lo mismo, no encarnan las mismas clases sociales. En general tienen una ideología parecida, pero también se acomodan a cada momento. La Liga Patriótica encarna así la idea más bruta de la plutocracia, en eliminar aquellos que conspiran contra el orden a través de xenófobas, deportación, aniquilamiento. El PROGROM, los dos PROGROM de Villa Crespo y de Once, en el cual el también se da una simbiosis que comienza a ser una constante a lo largo del siglo, ¿no? Que es la de el Estado, es decir, el ejército comienza a ser representante armado de las clases dominantes, y hay sectores civiles que lo acompañan y que se integran a la lógica de fuerza del Estado, ejercido directamente por el ejército. En el caso de la Liga Patriótica es clarísimo, digamos. La Liga Patriótica, cuando es definida como una fuerza amiga del ejército en la Semana Trágica por el general de Lepiane, y se ordena la represión a los que descarrilan tranvía, levantan adoquines, y a los enemigos del Estado, a los huelguistas, y se autoriza el funcionamiento impune de los grupos de chicos bien con carabina, galerita, en sus propios coches, recorriendo primero como rondines y después realizando progrón y matanzas, ¿no?
Un dato significativo, muy claro, porque uno piensa, la ley Sespeña, 1912, primeras elecciones libres para que votemos los hombres, para que voten los hombres. Hay que recordar que el voto femenino llegó muchos años después con la segunda elección de Perón. Pero, digamos, ese gobierno que permitió el ascenso de los que habían estado en la Revolución del Parque de 1890, de esa fuerza que representaba o expresaba a las capas medias el avance de los derechos civiles, Luis de Lepiane era un hombre muy cercano, general de la Nación, que estaba sentado en Campo de Mayo, muy cercano a Hipólito Yrigoyen, y en plena Semana Trágica, Daniel, y esto lo hemos estudiado para escribir estas notas, en plena Semana Trágica, Hipólito Yrigoyen le da el mando de la represión, de sofocar el levantamiento obrero iniciado en los talleres Bacena, a este Luis de Lepiane, quien después figura entre los miembros de número de la Liga Patriótica. Es decir, que no era alguien que estaba completamente ajeno y cumplía una función institucional. Daría la impresión, y esto es lo que yo traigo acá como algo de mucha inquietud, que se naturalizaba que alguien que cumplía una función institucional al mismo tiempo podía estar actuando en algo que era completamente al margen de la ley. Y la cuestión, nos quedan pocos minutos para este bloque, la cuestión es que nunca se juzgó a nadie de los asesinatos cometidos por la Liga Patriótica, ni en la Semana Trágica, ni en la Patagonia en Rebelde, ni en otros lugares.
No, y además ahí es donde empieza, digamos, y después vemos los golpes, el discurso, la constante discursiva de los golpes militares, desde el 30 en adelante, aparece el ejército como, fundamentalmente, como última reserva moral de la nación y como última trinchera contra ideas, ideologías foráneas en la Argentina. Y esto, paradójicamente, fue promovido por gobiernos democráticos, el anterior, el de Hipólito Yrigoyen, que avala, y no solo avala, potencia al ejército como brazo armado de la represión y avala el uso de fuerzas parapoliciales. O sea, cuando se trata de defender la nación, la ley no sirve o no alcanza. Y si la ley no alcanza, bueno, utilicemos lo que hay. Lo dice Perón con el Somatén en el 73, digamos.
¿Qué es el Somatén?
El Somatén es una suerte de escarmiento, digamos, cuando dice aquí hace falta un Somatén, se refiere a Argelia, fundamentalmente, y esa represión salvaje implementada por los franceses a la resistencia argelina.
Leo Sangari en los controles, en la operación técnica. Tomás Pont, periodista que se ocupa de la producción de En qué juego estamos, en el micrófono Eduardo Anguita, y los invitados de hoy, Rubén Furman y Daniel Cecchini. Ahora vamos a seguir un poco con esta saga. Pero claro, hablamos de este punto de inflexión que fue la llegada de la inmigración europea, que no llegaban a colonizar, sino a trabajar. Venían de una Europa que tenía su crisis, que después la tuvo después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y que acá en 1919 fue una especie de bisagra. Pero claro, no queda ahí. Después llega el 6 de septiembre del 30, tema que ha seguido Rubén Furman muy de cerca, y después vienen los años 40 y estos nacionalismos que llevan hasta lo que después conocimos como Triple A, como Concentración Nacional Universitaria, y otros grupos paramilitares que siempre estuvieron vinculados a comandos civiles, a fuerzas armadas, a servicios de inteligencia y a sectores políticos que nunca, nunca dejaron de lado la idea de darle impunidad a los crímenes que hoy son considerados de lesa humanidad. No te vayas porque tenemos un segundo bloque para hablar de estos temas.
¿En qué juego estamos? Por la radio de todos. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Daniel Cecchini y Rubén Furman, yo sé que es tan intrincado aquel momento, en 1919, es tan intrincado hablar de lo que sucedió en la Patagonia rebelde y el rol de la sociedad rural, de estos grupos precisamente liderados por Manuel Carles, que fue a participar de la represión, supuestamente para proteger las estancias de los peligrosos anarquistas y los chilotes. Esto es tan interesante, pero a mí me interesa pensar en una idea retrospectiva, ¿por qué llegamos a una Argentina en la cual en 1975 buena parte de la sociedad creyó que los militares que estaban haciendo el operativo Independencia en Tucumán y estaban masacrando población civil, iban a ser los que iban a terminar con la corrupción y la AAA, y en realidad instalaron el sistema más sofisticado de crímenes? Quiero decir, ¿qué pasó con la lectura, no solamente de la prensa, no solamente de los historiadores profesionales, sino de buena parte de la sociedad? ¿Qué cosas pasaron a lo largo de la historia argentina, probablemente desde el golpe del 30 como una otra marca clave, para que recién después en la Argentina, con la democracia recuperada y sobre todo a partir de 2013, dijera, señores, hay crímenes que tienen que ser imprescriptibles y criminales que tienen que ser perseguidos siempre? Porque además, cuando un crimen no se lo persigue, a las personas que cometen esas atrocidades o se las santifica o se las acepta alegremente. Dicho esto, pueden volver a 1914, a 1919, pueden proyectarse al 2048. Rubén y Daniel son dos periodistas que pueden caminar y moverse en la mesa de billar como les guste.
Bueno, nosotros en el corte hablamos un poquito del tema del radicalismo. Yo creo que el radicalismo tuvo una actitud ambigua, bipolar, o cómo llamarla, con dos caras en relación a los problemas sociales. Por un lado, trataba claramente de regularlos, que era una idea nueva, es decir, no, la represión brutal, al estilo de la Semana Trágica, era como una última instancia, frente a movimientos que se radicalizan virulentamente en poco tiempo, en muy poco tiempo. Intenta establecer formas de negociación, trata de forzar a los sectores empresarios a adoptar esta incluso expresa, yo creo, como lógica política, la idea de, bueno, debe haber un acuerdo, un tipo de acuerdo social. Y que, bueno,
eso de hecho, queda... perdóname, vos lo mencionabas recién, fue el mismo Hipólito Yrigoyen, fue su gobierno el que hizo que eso durara una semana sangrienta, pero finalmente sentó a los dirigentes anarquistas del sindicato metalúrgico de los talleres Bacena con el propio Alfredo Bacena, con accionistas que eran radicales y al mismo tiempo accionistas
ingleses,
sentarlos ahí y darle el pliego de reivindicaciones que tenían.
Las ocho horas de trabajo, que era la esencia del conflicto. Yrigoyen sancionó en su segundo gobierno, en 1929, las 8 horas legalmente, que en muchas actividades estaba ya dado, no era una novedad argentina, era parte del pliego histórico de los trabajadores en el mundo desde fines del siglo XIX. Y en 1929 en la Argentina se instituyó, el gobierno de Hipólito Yrigoyen instituyó las 8 horas de trabajo, la jornada de 8 horas de trabajo legalmente. Esto fue tomado como una afrenta por los sectores propietarios, que lo incentivaron a eso como una cesión frente al sindicalismo rojo y como parte del desorden nacional, como parte de lo que llamaba el clan radical, digamos, de la acción del clan radical, como lo llamaban al grupo de Yrigoyen, y promovieron el golpe. Promovieron el golpe, entre otras cosas, agitando nuevamente la bandera del orden frente al desorden. porque este es el otro tema, siempre se invoca la bandera de esto está muy desordenado, ya no hay, hay anarquía, y siempre se plantea la bandera de la anarquía para generar represión y para generar mayor anarquía finalmente, ¿no?
Ahora, qué volubles que son las sociedades, ¿no? Porque el golpe de Uriburu, que era un salteño completamente desconocido de ultraderecha y que tuvo un apoyo civil en este tipo de organizaciones, no es que fuera un líder social, ese golpe de Estado se basó en la maquinaria que fue de Campo de Mayo. Desplazaron a Irigoyen, lo metieron preso, Irigoyen muere 2 años después y el cortejo fúnebre de Hipólito Yrigoyen fue de una masividad probablemente nunca vista en la Argentina. Es decir, qué contradictorios que son los fenómenos. Y no podemos decir que en ese momento hubiera Facebook ni redes sociales que llevaran eso. Por supuesto que había medios de comunicación, los diarios tenían una gran influencia, pero también qué volubles que son las sociedades a las horas de jurar lealtades o mantener ciertas lealtades.
Sí, en ese sentido, bueno, hay otra cuestión que se aplica a muchos hechos y que a veces generan discusiones en las redacciones cuando uno va a escribir una necrológica. Aquí también ocurre, la gente cuando muere se vuelve buena. Y en este sentido, Irigoyen dejaba de, digamos, por un lado, una vez sacado del gobierno, dejaba de ser peligroso. Por otro lado, toda esa cuestión de cómo lo fueron pintando al clan radical, todo esto como para desplazarlo, una vez fuera de juego pierde totalmente importancia y digamos ese afecto popular que el tipo tenía y que en un momento se le cae lo vuelve a recuperar, ya yo creo que ya muerto. El tema del muerto bueno en las necrológicas o en las actitudes de los pueblos es bastante repetido, se le puede aplicar a muchos políticos o figuras de otros ámbitos. En cuanto a la cuestión del orden y del desorden, es muy interesante porque generalmente ese desorden es provocado por los mismos agentes del orden. Si nos remitimos al golpe del 24 de marzo del 76, donde, bueno, hay que acabar con este caos, vamos a ordenar corrupción, violencia, etcétera. Desde octubre del 75, el ejército, a través del batallón 601 de inteligencia, a partir de, en el caso de la CNU, de una reunión en el
CNU, Gran Buenos, Concentración Nacional Universitaria, un grupo de ultraderecha amparado por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, vinculado a distintos sectores, que operaba básicamente en La Plata y también en Mar del Plata.
La Plata y Mar del Plata. Bueno, ahí hay una reunión en el Gran Buenos Aires, donde a la jefatura participa Patricio Fernández Rivero, que era como una especie de líder ya no operativo, sino que había quedado, porque estaba manco de un accidente, había quedado como una suerte de líder ideológico. Y ahí, bueno, pasan directamente Calabró también.
Calabró era el gobernador
de la provincia. Calabró también. Bueno, ustedes empiezan a operar bajo las órdenes del batallón 601. Y el ejército, fundamentalmente, pero también la armada, en todo lo que es el cinturón industrial de La Plata, Berisso, Ensenada, utiliza la inteligencia que tenía la CNU para las acciones previas y post al golpe de secuestros y asesinatos. Pero vuelvo a lo del orden. Este desorden, al final, del lado de la ultraderecha, como decían en el discurso, estaba comandado por los mismos que decían que iban a venir a poner el orden.
Daniel Cecchini, periodista de muchísimos años, que ha pasado por muchísimas redacciones. A mí hay una cosa que siempre me gusta, que uno puede mantener sus propias convicciones y sin embargo trabajar como trabajaste vos, aprendiendo de García en Crónica, fuiste a Editorial Atlántida, atravesaste por muchos lugares, un buen día llegó a Miradas al Sur y se quedó a vivir hasta que Miradas al Sur, bueno, como muchos medios, tuvo que bajar la cortina. Rubén Furman, periodista de muchísimos años. Rubén, vos trabajaste en alguna agencia de noticias del este europeo y después trabajaste también en La Razón de Timerman. Fuiste fundador, digamos, jefe de redacción de Página 12, trabajaste en Telam, trabajaste en muchos lugares. Con los dos tuve el gusto de compartir cuestiones de trabajo y algún almuercito, alguna cenita, algún asadito. Rubén.
El tema de la violencia, que es un poco lo que nos reúne, es una constante en el siglo XX argentino. El golpe del 30 que inaugura ese ciclo de golpes militares, digamos, de la hegemonía del partido militar, digamos, donde funciona precisamente como un partido defensor de determinadas ideas, bueno, tiene su primera expresión en el golpe del 30. En ese caso, en particular en el año 30, en línea con las ideas en ascenso en esa época del nacionalismo extremo, la representación estamental, digamos, lo que está en todos los casos en discusión es la idea de la representación popular, en todos los casos. En el caso del año 30, el plan maestro de Uriburu era reemplazar el voto popular, es decir, universal y secreto en las condiciones de esa época, por la representación estamental, es decir, los gremios, digamos, el modelo corporativo que venía imponiéndose y aplicándose ya en Italia. Y para eso, como él sabe que tiene mucha resistencia dentro del ejército y dentro del radicalismo, por supuesto, a ese plan, trata de formar una milicia, que es la Legión Cívica Argentina, que es heredera de la Liga Patriótica, casi los mismos personajes, pero en una visión directamente auspiciada institucionalmente por el Estado, es decir, crear una fuerza de reserva voluntaria, con la creencia de Dios, patria y hogar, con grados militares, que funcione como reserva del ejército, que desfiló, que tuvo uniformes propios, jerarquía, que reclutó a la mayoría de los cuadros que venían de la Liga Patriótica, pero la enriqueció con nuevos sectores. Ahí ahí ya comienza a haber un quiebre. No solamente son los cajetillas, los chetos del 19, sino que empieza a haber sectores medios que comulgan con esas ideas. ¿Cuál es la idea de Uriburu? Bueno, tener una fuerza militar propia para en determinado momento aplicar su plan. No lo pudo hacer porque en el año 31 fue derrotado por los radicales en una elección que desarticuló el plan de Uriburu, obligó a renunciar a su ministro del Interior, Sánchez Orondo, y condujo a una salida institucional que lideró Justo, naturalmente, y que dio origen a la denominada década infame, porque es una década de artilugio, fraude sistemático, de convivencia entre algunos sectores conservadores, los conservadores y algunos sectores del radicalismo.
Yo, llegado a este punto, quiero traerlos más a la reflexión que a la, a la mirada retrospectiva de la historia. Y por supuesto, como todo debate especulativo, no está basado en certezas lo que yo les propondré ahora. Digamos, ustedes han dado datos y después siguieron habiendo el bombardeo de la Plaza de Mayo, el derrocamiento de Perón en septiembre del 55 con una impunidad absoluta, sucesivos golpes militares hasta el último que termina con el llamado de elecciones de octubre de 1983. Y después los intentos de levantamientos, de alzamientos llamados carapintadas, pero que en realidad eran acuerdos entre distintos sectores de la sociedad, auspiciados por sacerdotes, por jueces, por supuesto protagonizados por militares, con la idea de decir, señores, acá hay que hacer un manto de olvido. Incluso hubo un intento de autoamnistía antes, que contaba con muchos, muchos interlocutores. La pregunta que yo les quiero hacer es si en este escenario en Latinoamérica, donde Claro está que las instituciones están mucho más débiles, claro está que rinde para un sector de la derecha decir vamos a meter bala, vamos a terminar con la delincuencia, con el narcoterrorismo y estas cosas. Si corremos riesgo, a criterio de ustedes, de que esta memoria que se construyó basándola en los derechos de las personas a tener un juicio justo, a no ser torturada, a no morir en un campo de concentración, si esto es algo que puede quedar en el olvido o que ya está quedando en el olvido de buena parte de la sociedad, y eventualmente, si ustedes consideran eso, ¿cuáles son los antídotos que tenemos? No me quiero transportar a una Europa donde en Hungría, en Italia, en Polonia y en muchos otros países, y en las próximas elecciones del Parlamento Europeo de mayo, nos vamos a agarrar unos julepes bárbaros, pero me quiero quedar en Latinoamérica y particularmente en la Argentina con la reflexión de ustedes sobre este tema.
Con respecto a la Argentina, digamos, esta cuestión de, por lo menos en el aspecto de lo penal y de los crímenes de lesa humanidad, este tipo de delitos se construyó trabajosamente por obra de la lucha de los organismos de derechos humanos, pero también durante los gobiernos, fundamentalmente el gobierno de Néstor Kirchner, se fue construyendo una cuestión de que la ley iba a los hechos y que los penaba, y no esta cuestión de que la acción punitoria tiene que ver con una sensación social, con un esto que lleva a decir hay que meter bala porque estamos inseguros, hay que meter bala porque está en peligro tal cosa. Bueno, si protestan, ¿qué quieren que les pase? Se los puede, y digamos, yo creo que hay de esta cuestión de haberle dado un lugar a la ley en este tipo de cosas. Hay toda una movida cultural, ideológica, jurídico, mediática, sobre el imaginario social, para desarticular y volver a instalar aquello que permitió, en este caso no va a permitir ningún golpe de Estado, pero aquello que permitió los golpes de Estado, que es esa sensación de inseguridad, de miedo, de creación de enemigos, que exige respuestas que, bueno, ¿y si la ley no pasa? No hace nada, o la ley no hace lo que nosotros sentimos que tiene que hacer. Fíjate, sentimos, no racional. Bueno, entonces, que mano propia o por fuera de la ley.
La voz de Daniel Cecchini en este programa, ¿En qué juego estamos? Donde además de Thomas Pond, tenemos ya a Santiago Pfeiffer dándonos una mano. Santiago Pfeiffer, que formó parte de este equipo durante mucho tiempo, se fue a Alemania, estuvo en la Deutsche Welle, y dije, bueno, pero yo no voy a dejar de ir a jugar al fútbol en el barrio, ¿eh? Así que lo tenemos de vuelta en la radio de todos. Y está Leo Sangari acá en la operación técnica. Rubén Furman, tu reflexión.
Bueno, vos hablabas de los gobiernos europeos, las elecciones. No hay que ir tan lejos. Lo tenemos en nuestro continente, lo tenemos en la mayor potencia del mundo. Este clima regresivo, este clima de ideas que uno creía que habían desaparecido, que de pronto vuelven. Se ha acuñado en los últimos años la idea esta del clima de época. A mí me parece que sí, que hay climas de época. Hay climas donde las ideas, es el corsi recorsi, ¿no? Donde las ideas de la punición, las ideas se imponen sobre las ideas de la distribución, por ejemplo. Y me parece que...
Cuando decís de la distribución del ingreso...
Del ingreso, de los derechos sociales, ¿no? En general, de los bienes sociales. Estamos en un momento caótico donde estas ideas de derecha están en alza. Entonces creo que sí, efectivamente, muchos de los temas del arsenal histórico de la derecha, yo no creo desaparecer de esta categoría, creo que son aplicables en cada época de alguna manera diferente, pero que en realidad establecen bastante claramente, y todos sabemos qué queremos decir cuando es derecha o izquierda, solamente los que no quieren reconocerlo, como la derecha que se hacía llamar centro, porque le da vergüenza ser derecha. O sea que yo creo que buena parte de las recetas históricas de ese arsenal están a la vuelta de la esquina. Los métodos pueden ser diferentes. Nosotros hemos visto en América la vigencia del golpe institucional, es decir, el más reciente, el de Brasil, pero...
Sí, el llamado impeachment en Paraguay,
antes en Paraguay, en diferentes países. Hay cosas que uno creía que ya estaban terminadas, la idea de las intervenciones militares, y no están terminadas las ideas de las intervenciones militares. En este momento, el gobierno de Venezuela, con todos los claros y sombras que pueda tener, existe una clara amenaza. Dice, cuando el presidente dice todas las alternativas están sobre la mesa, quiere decir que tampoco descartamos esa. Entonces creo que en esto no hay que ser determinante, sino hay que ser cauteloso. Descubrir incluso los quiebres que hay en lo que aparecen como fuerzas homogéneas y que de pronto no lo son, porque hay pliegues, hay diferentes maneras de enfocar un mismo problema, y ahí seguramente en ese nudo se va a desatar la solución.
Yo comparto la idea de que hay climas de época y que han sucedido en tiempos en los cuales los medios de comunicación influenciaban de manera distintas, ¿no? Es decir, no es lo mismo la época del surgimiento de la prensa diaria, siglo XVIII y sobre todo siglo XIX, que la aparición de la radio o la televisión y esta época de redes sociales. Pero siempre hubo un intercambio en los fenómenos culturales que lleva a que una parte de la sociedad influya sobre otra. Ahora, hay algo que ahora, por lo menos en la apariencia, Rubén, Daniel, es completamente diferente. Vivimos una horizontalidad muy grande. Hoy las redes sociales nos dan la posibilidad, cierta en términos tecnológicos, no sé si tan cierta en términos culturales, de poder influir, de poder permear sobre otras personas sin contar con grandes dispositivos. En tu caso, Daniel, formas parte de un colectivo, Socompa, que tiene una página web maravillosa con unas firmas de primerísima línea de periodistas, de intelectuales, y uno dice, bueno, si querés leer Socompa, lo único que tenés que hacer es entrar a Socompa, no tenés que dar examen de ingreso. Es decir, que por un lado está esa posibilidad de expresarse, por otro lado da la sensación de que en la mayoría de las campañas de derecha, sean fake news, sea utilización perversa de las redes sociales, tiene una capacidad de permear sobre la sociedad que es tremenda. Entonces uno dice, bueno, en este clima de época, los componentes nuevos respecto de estos grupos que prosperan gracias a la impunidad, gracias a las ideas de la no distribución, uh-huh. ¿Qué escenario ven, Daniel?
Bueno, yo en primera instancia, gracias por la mención a Socompa, digamos, diferenciaría medios de uso de redes, medios digitales de uso de redes. Un medio digital, bueno, sigue siendo un medio con firmas identificadas, con determinada línea que es detectable. En cuanto al uso de las redes, yo me encuentro frente al uso político de las redes para la imposición de ideas. Es muy difícil de hacer un diagnóstico. Mi impresión, y es una impresión, es que la derecha las maneja mucho mejor que los sectores populares, que hace años que vienen trabajando esto, que hace años que tienen estrategias para esto y que tienen una visión mucho más fría y más de eficacia, porque a ellos les importa o nunca les importó la otra manera de hacer política, que es la política de la calle, la política con de contacto personal con la gente, más allá de ciertas actuaciones. Y entonces...
Claro, hay escenificaciones, ¿no? Donde claro, uno puede simular tener contacto.
Exacto. Y ahí creo que hay un manejo de las redes muchísimo más hábil y contundente por parte de los sectores de derecha que por parte de los sectores de izquierda o de eso que se llama progresismo?
Hago una pregunta para los dos respecto de esto, porque creo que tiene que ver con el tema con el que surgió esta hora de conversación. Cuando uno en estos medios digitales, ya sea de diarios impresos que tienen su medio digital, o de medios digitales como Infobae, donde escribimos Cecchini y yo notas juntos, cuando uno ve después los comentarios de lectores, se encuentra con muchos que probablemente estén operados por grupos de trolls, y otros que deben ser realmente espontáneos. Y te encontrás con que en general los comentarios tienden muchísimo más a decir, pues estos hay que matarlos, sea quien sea el que la escribe. Es decir, que lleva mucho más a ser barra brava que a ser analista del fútbol, por así decirlo, ¿no? Esta es la sensación que nos queda. Uno podrá decir, bueno, quizás sea una primera ola y después se establezcan otras olas, es una especie de vanguardismo de ultraderecha que después se neutralice. Yo por ahora esa neutralización, Rubén, no la veo. Soy pesimista en ese sentido.
Pues es que hay un historiador israelí que está de moda, Harari, que habla de la epidemia universal de fake news como uno de los fenómenos de época, es decir, que tiene que ver con las estas verdades relativas de la posverdad, digamos. No hay verdad, hay percepciones, es lo que se nos ocurre. En definitiva, la verdad es una correlación de fuerzas, no es otra cosa. No puede haber criterio subjetivo, sino del que tiene poder para eso. Yo creo que eso es parte de la época, de los fenómenos de la época. Efectivamente, las redes son un gran difusor de fake news, son un instrumento de eso, donde también simplifican todos los debates, donde se degrada la discusión, digamos, ninguna discusión que se realiza en una red social tiene un valor sustancial, porque son básicamente discursos, grieta, te digo esto, me decís aquello, digamos, no hay forma de polemizar en eso, al revés, hay forma de atizar el odio. Yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo. Efectivamente, el que tiene poder de fuego es el que dispone de mayores recursos, no solamente de las redes informales, sino de las redes formales, digamos, los que posee medios. Pero en esto creo que hay que descularlo, digamos, cuáles son las soluciones a esta epidemia de mentiras.
Nos quedan dos minutitos nada más para terminar esta emisión de En qué juego estamos, donde Leo Sangari está en la operación técnica, Tomás Pont y Santiago Pfeiffer como participantes de este equipo periodístico que tiene el micrófono a quien les habla, Eduardo Anguita. Y Daniel, Rubén, una reflexión mínima que sería para hablar muchísimo más. ¿Los periodistas tenemos posibilidad de ponernos en un rol activo o tenemos que ser más observadores y aterrarnos a nuestro trabajo profesional? Dicho esto, en 140 caracteres, como se dice ahora en las redes sociales.
Brevemente, es difícil contestar todo, pero digo, un periodista es un sujeto, y es sujeto de una ideología, y es sujeto de emociones, y es sujeto de pensamiento. Por otro lado, un periodista generalmente trabaja para un medio que tiene intereses. El trabajo del periodista es, primero, no traicionarse como sujeto, y segundo, encontrar la manera de poder trabajar en ese medio sin traicionarse profesionalmente y sin traicionar al lector.
Gracias por la síntesis, Rubén, tus 140 caracteres.
Bueno, yo acuerdo generalmente lo que dice Daniel. Los periodistas tenemos como actitud la pasión de informar, de contar, de decir. Y nos sentimos felices cuando contamos, mirá lo que pasó, te lo voy a contar. Pero también tenemos ideas, tenemos formas de seleccionar, trabajamos para medios que seleccionan. El trabajo, en definitiva, el oficio, en definitiva, es ir evaluando todas esas cosas que están sobre la mesa, ¿no? Las posibilidades de contar y contar al mismo tiempo. Bien.
Te lo contamos, sacá vos tus propias conclusiones si querés, y si no, nutrite de esto y seguí sumando en tu alacena muchos otros puntos de vista. Chao, que la pases bien. Gracias Santiago, gracias Tomás, gracias Leo, gracias Rubén, gracias Daniel, gracias a vos que nos seguís semana a semana. Chao, que la pases bien.
Por Nacional, ¿en qué juego estamos?